Claves para no caer.
El mundo digital está lleno de contenidos cada vez más asombrosos, realizados muchos de ellos con máquinas capaces de generar actividad falsa y masiva de forma coordinada y amplificando la desinformación y la polarización. Las redes son grandes captadoras de ideologías y mucha gente ha ganado dinero con ellas. No son el mejor medio para informarnos, pero sin embargo hay quien cree que sí, sobre todo los más jóvenes, ¿no, Eloisa Santiago?
Pues sí, mira, seguimos hoy charlando en este espacio con Carmela Ríos, periodista de televisión, especialista en redes sociales y en verificación digital, hablando hoy de la alfabetización necesaria para entender qué se está generando actividad falsa, para también preguntarnos, Carmela, qué papel tenemos los medios de comunicación ante esta proliferación de tanta desinformación.
Bueno, los periodistas tenemos ahora, Eloisa, una gran posibilidad, porque digamos que en esta ceremonia de la confusión cada vez más generalizada y más sofisticada, yo creo que los medios de comunicación se convierten en los garantes de la verdad. O sea, realmente si nuestro compromiso con la verdad, ¿no?, con la veracidad de lo que sucede en el mundo tiene un sentido, sobre todo ahora cuando, digamos, la desinformación ha asediado a nuestras democracias y asedia a nuestros ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso, y yo creo que un ciudadano va a comprender y está comprendiendo que cuando quiere realmente creer si algo realmente es de alguna forma, puede ir a un medio de comunicación que respete y considere, porque ahí, se trata de periodismo, no se trata de hacer desinformación y tal. Otra cosa es que tengamos que hacer, que yo se lo pienso, es el periodismo de la desinformación, porque muchas veces la información de los ciudadanos, de nosotros, se nos cuela a través de un grupo de WhatsApp, de un canal, de un enlace que nos manda un amigo, claro, o un familiar al canal y tal. Bueno, yo creo que hay una parte de alfabetización, es decir, de intentar hacer ver a la gente cuán desordenado y caótico y viciado resulta esta forma de adquisición de información, y también, por otro lado, contar cómo está impactando la desinformación en sus vidas, porque a veces yo creo que nos resulta difícil traducir eso, ¿no? Y eso tiene una traducción en muchos sentidos. O sea, si nosotros logramos hacer creer que existe un problema de inseguridad extrema y que este país se ha convertido en un país sin ley, y que por supuesto que debe haber, que hay problemas, y que seguramente hay inseguridad en todos los lugares y con picos y con lugares mejor, pero cuando nosotros al final introducimos tanta angustia en el corazón de las personas, o la desinformación es capaz, sí, de hacerlo, tenemos que decirle que claro que esas cosas no son así, que tenemos que esto está hecho porque esa angustia inoculada forma parte de ese negocio. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir, ¿no?
Complicado, ¿eh? Es verdad que sí. La desinformación encuentra terreno fértil, además, en todos los temas relacionados con mayores, jóvenes, mujeres, feminismo, igualdad, ¿verdad? Y con unas consecuencias luego reales sobre todos estos colectivos también.
Exactamente. O sea, tendemos a pensar que además que la desinformación siempre acaba circulando en entornos digitales, virtuales, ¿no? Que no nos afectan, pero lo que ya hemos visto, y yo creo que el asalto al Capitolio fue realmente la primera demostración, fue que estas operaciones de desinformación que nacen y crecen dentro de las redes sociales, al final un día acaban impactando la vida real, porque son capaces de inocular una idea, como en el caso de Donald Trump, esa campaña de que las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden estaban amañadas, ¿no? Y hubo realmente miles de personas, casi te diría cientos de miles o decenas de miles de personas en Estados Unidos que pensaron que eso era así y que merecía la pena coger un avión o un coche y plantarse en Washington y asaltar el Capitolio. O sea, lo hicieron convencidos de que estaban defendiendo la democracia americana, ¿no? Y los discursos del odio tienen este problema. Cuando cuando un grupo de personas inoculan el odio sobre determinadas personas, determinados sectores, determinados colectivos, alguien que no les gusta y un día hay una agresión en la calle, así es como nace el odio, ¿no? Para mí ese es el tema que más me preocupa, ¿no? El tema de cómo las redes sociales y este tipo de desinformación o de campaña hace legítimo el odio ante determinados colectivos, o sea, digamos, borra cualquier tipo de connotación ética, ¿no?
Y en nuestro entorno, Carmela, ¿algún ejemplo reciente de desinformación que creas que haya tenido un impacto notable en España, por ejemplo?
Uf, Ahora mismo no sé decirte, pero vamos, que lo estamos viendo ahora mismo. Hay una cosa que a mí sí que me preocupa, casi te diría, no un ejemplo de desinformación, sino es como los partidos políticos en general, que a mí me preocupa mucho el tema de cómo la desinformación tiende a desbocar el tono de la convivencia en democracia entre partidos políticos y, por ende, entre los ciudadanos que también se reflejan en ellos, ¿no? Lo que estamos viendo, y esto además hay bastantes testimonios de personas que han trabajado en redes sociales, como al final hay un dilema entre los partidos políticos que utilizan este tipo de recursos, porque con ellos consiguen mayor presencia en redes que los que quieren quedarse o, digamos mantener su actividad política y su tono de conversación en política en tonos más moderados, pero es que esto no vende. Si el problema es que hay que ser malo o irrelevante, parece, ¿no? Hay que ser gritón o irrelevante, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es cómo de repente la desinformación se ha convertido en como en un arma arrojadiza de la que se acusan unos a otros, ¿no? Y yo creo que esta banalización del término, esta banalización en el uso del término de la desinformación, digamos, desvirtúa y nos hace mucho daño, porque lo que hacemos, sin darnos cuenta, es introducir también el tema de la desinformación en un tema, en la propia dinámica de polarización en la que estamos viviendo. ¿Sabes? Parece que ahora no somos el que desinforma sobre esto, este es de derecha, este es de izquierda, este es más extremo, este es más no sé cuánto. Yo no sé, a mí me preocupa esta evolución del ecosistema, cómo está creciendo, porque nos saca de los, digamos, de los contornos que nos habíamos, de los que nos habíamos dotado para vivir en una democracia, ¿no?
¿No crees también que en los medios nos hemos contagiado un poco de esa obsesión por los clics?
Totalmente.
Y que estamos valorando más informaciones absurdas que, por ejemplo, un trabajo concienzudo periodístico de toda la vida, ¿no?
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que pues lo que te decía antes, Eloisa, es que este sistema, digamos, favorece que eso suceda. Y también porque además esto ha coincidido con la famosa crisis de los medios, en la que veíamos cómo la gente dejaba de leer igual periódicos en papel, donde la publicidad empresa ya no sostenía todo el negocio de la prensa.
Ha cambiado el negocio completamente.
Exactamente. Entonces, lo que está claro, hemos visto durante 15 años a toda la empresa, todas las empresas periodísticas intentando reposicionar su negocio y encontrar sus nuevas vías de financiación. Evidentemente, cuando uno hace un medio, lo que quiere es que mucha gente pues pinche dentro del enlace de una noticia cualquiera. Y en este contexto hiperpolarizado y ultraemocional, parece que todo lo que es hinchado o todo lo que tiene un componente de emocional, de risa
o
de
curiosidad
o de tal, o soeces, exactamente.
Sobre todo.
Exactamente. Sí. Eso es decir, esta es una mala época para la moderación. Yo de todas maneras yo confío en que esto pueda cambiar en
Bueno,
el,
pero
en el futuro,
hay una
¿no?
cosa que sí preocupa y es que la juventud se informa por redes sociales.
Sí, totalmente. O sea, que sí, bueno, yo el otro día estaba consultando las fuentes del informe Reuters y no solamente los jóvenes, que el
sí, cada 46%, vez también más los adultos, claro.
El 46% según el último informe Reuters sobre consumo digital, se informa a través de redes sociales. O sea, no es que lo haga solo con redes sociales, pero van a las redes sociales con esa intención de informarse, y especialmente los jóvenes. Y claro, el problema es que digamos, la forma, el ADN de las redes sociales no favorece que estos chicos o que la gente joven o todos los que vayamos podamos informarnos correctamente. Tenemos una, y o sea, esto es un problema, porque yo creo que hay jóvenes que creen que se están informando, o sea, creen que lo que hacen al hacer un scroll con una cuenta de Instagram pasando tema a tema, que eso es informarse, ver noticias descontextualizadas que da una persona o que da una cuenta de las que ellos se fían porque piensan parecido o porque es divertido, pero no hay profundidad nunca. Entonces, una red no permite profundizar en un tema, ¿no? Puedes tener es un consumo de información muy impresionista, ¿no? Muy de impresiones, ¿no? Pero esa es otra de las patas de la alfabetización mediática que tendríamos que abordar en los colegios y en las universidades, creemos.
Bueno, también habría que hacerles ver que detrás de muchas campañas, por ejemplo, hay actores organizados, ¿no? O sea, que está todo mucho más organizado de lo que parece.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que las redes son una gran herramienta de captación de para las ideologías y también de captación de negocios, ¿no? Hay mucha gente ganando mucho dinero con todas estas dinámicas de los clics, de los likes, de las cuentas redes sociales, de los nuevos formatos publicitarios, de la publicidad encubierta. Esto es un problema también para los medios, como hemos visto que la publicidad programática, que es la que tiene que nutrir en gran parte a los medios digitales de información, está derivándose hacia medios falsos generados con inteligencia artificial que utilizan imágenes o titulares escandalosos y falsos para atraer una gran parte de usuarios. Ellos son muy activos en redes sociales, especialmente en Meta, y no sé, yo he vivido esto mucho con personas mayores, específicamente con mi madre, que tiene una cuenta en Facebook, que es un máster de, para mí, un máster de desinformación en redes, y vemos ahí cómo la publicidad digital se está yendo. O sea que, efectivamente, es un desafío, ¿no?
Bueno, hace falta, ¿no?, educación, difundir todo esto como estamos haciendo aquí a través de estos programas para que por lo menos seamos conscientes de lo que hay, ¿no? Tú has impulsado también muchos talleres de verificación digital. No sé qué herramientas o qué hábitos deberíamos adoptar los ciudadanos, en tu opinión, para detectar todo tipo de bulos.
Sí, yo creo que lo primero es, yo creo que ahora hace falta redefinir nuestra forma de informarnos, y de hecho, bueno, yo creo que ahora hay que informarse menos para informarse mejor, ¿no? Y bueno, ahora voy a iniciar una serie de talleres que van en este camino. Es como reducir tu dieta, no reducir, sino revisar tu dieta de información en esta era de la infobesidad, ¿no? Donde estamos todos obesos de información. Tenemos más datos de los que necesitamos y nos hacen daño, nos inflaman, ¿no? Como las comidas inflamatorias, ¿no? Hablamos de dietas inflamatorias en lo nutricional, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad de dieta antiinflamatoria informativa, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría, nos ayuda por un lado. Y también que la actitud inicial sea la de una desconfianza hacia todo lo que nos lleva, que nos llega, que nos viene firma, que nos llega por un grupo de WhatsApp, que nos llega incluso de personas que nos quieren, que puede ser que ellos lo hayan hecho con ninguna intención de engañarnos, pero que ellos a su vez hayan sido engañados. O sea, yo creo que tiene que haber un poquito de desconfianza en ese margen. Y después, a partir de ahí, pues aplicar el sentido común. Yo creo que había un periodista gaditano que se llamaba José Oneto, fue director de la revista Tiempo, y Pepe Oneto decía en su época que para ir por el mundo, esta frase me encanta, siempre la repito, hace falta geografía y sentido común, ¿no? Y a mí me parece una frase muy acertada, geografía en el sentido de que es necesario que los ciudadanos sepan en qué mundo están, dónde están, ¿no? Y yo creo que eso
les
ayudaría. Cuando viajas
a ver dónde vas, claro.
Eso sería un poco la frase de Pepe, que es muy, muy útil hoy.
Carmela Ríos, periodista, como decíamos, especialista en verificación digital, alfabetización mediática. La verdad es que es toda una lección la que nos acabas de dar sobre un montón de cosas. Podemos intentar seguir tus consejos y lo haremos, lo vamos a hacer, desde luego. Gracias, Carmela, por este ratito. Gracias.
Un placer, Eloisa. Adiós. Hasta pronto. Venga.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.